Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Lano, y en este miércoles 21 de febrero tenemos una primicia. Se refiere al esfuerzo de investigación que desde hace un par de años vienen realizando nuestros compañeros del Departamento de Economía, a quien, dicho sea de paso, lo felicito por esta nueva presentación. Me refiero al análisis socioeconómico correspondiente al año 2017 y hoy presenta una dimensión propositiva, y lo cual de suyo es un valor agregado, pues precisamente porque la mayoría de estos análisis son más descriptivos, ¿verdad?, de la situación económica, pero hoy tenemos pues precisamente unas líneas de acción estratégica para los problemas socioeconómicos de nuestro país. Para tal efecto, hemos invitado a doctor Mario Montesino, nuestro jefe del Departamento de Economía, para que nos hable, nos desarrolle pues esas líneas estratégicas, y luego pues podemos hacer referencia a los problemas que persigue pues atacar. Como de costumbre, Mario, gracias otra vez por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme y un saludo a todos los radioescuchas, ¿verdad? Y vamos a tratar de que este tema pueda tener un buen desarrollo.
Y ojalá que los políticos, ya que vienen las elecciones, no se vayan a aprovechar, ¿verdad? Y nos hagan un plagio de estas líneas, ¿verdad? Que no vayan a hacer promesas, ¿verdad? Muy bien. Martín, vamos a escuchar la introducción.
Buenas noches, bienvenido y bienvenida a su programa Hablando de Economía. Gracias por sintonizarnos. En esta emisión conversaremos sobre el tema Estrategia de Desarrollo propuesta por el Departamento de Economía de la UCA en el Análisis Socioeconómico de El Salvador, año 2017, estudio que fue presentado en conferencia de prensa el pasado lunes 19 de febrero. En dicha edición se presenta una propuesta de estrategia de desarrollo basada en un proceso de redistribución del ingreso. Esta estrategia busca contribuir a solucionar 8 problemas del país, sobre todo la productividad, la desigual distribución de los ingresos y recursos, la estructura del empleo. Además, puede apoyar a mejorar la insuficiente inversión en investigación y desarrollo, el déficit en la balanza comercial y, por último, apoyar el manejo monetario en el país. Entonces, en el programa de hoy se intentará darle respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales hallazgos de la investigación en cuanto a estos problemas? ¿Cuáles son las líneas generales de la estrategia de desarrollo que propone el Departamento de Economía? ¿Y qué condiciones se requieren para llevar a cabo esta estrategia? Ahora vamos a cabina con Gerardo y nuestro invitado para que conozcamos las respuestas a estas y otras interrogantes. Quédese con nosotros.
Gracias, Martín. Muy bien, Mario. Entonces vamos a comenzar hoy por lo que le imprime valor agregado a este análisis económico y que es precisamente la parte propositiva. Mario, ahí la pregunta planteada es, ¿cuáles son las principales líneas de la estrategia? De la manera que tú tengas a bien desarrollarla, ¿verdad? Tiene claro, luz verde.
Sí, bueno, en principio señalar de que esta estrategia es una estrategia que pone en el centro el desenvolvimiento humano, el desempeño humano y las condiciones humanas que deben de ser aseguradas, ¿verdad? La estrategia parte
una vida digna
de establecer condiciones de vida adecuadas a la población trabajadora, y con esto, para quizás aclarar un poco,
sí.
Población trabajadora no es solamente aquellos que están empleados, o sea, lo estamos entendiendo así, no solo
sí.
Aquellos que están empleados en las empresas,
claro, formales.
Sino también los que están en el sector informal, los que trabajan por su propia cuenta,
claro.
¿Verdad? Incluso sí. Podríamos pensar en aquellos que están que han migrado y que están en Estados Unidos, pues claro, trabajando.
Son parte nuestra.
Sí, son parte de nuestra economía nacional y que se encuentran incluso en condiciones irregulares de migratorias, ¿verdad?
Claro.
Por cierto, que
y es eventualmente un pueden
es un problema
venir
que
algunos.
Eventualmente ya van, sí, van a regresar al anularse, sí, claro, el TPS. Entonces, pues ese es el punto de partida, ¿verdad? Hay una diferencia muy sustancial en esta estrategia con respecto a otras estrategias que buscan, sí, también generar desarrollo, generar crecimiento, mejorar las condiciones de la economía, pero que no colocan en el centro a la persona humana. Esa es la característica de nuestra estrategia y el modelo que se desprende de esta estrategia tiene también esa característica. Es decir, este modelo es un modelo de que nosotros llamamos de proporcionalidad entre las fuerzas productivas principales, que son la tecnología, los medios de producción y el ser humano trabajador, ¿verdad? Como lo hemos mencionado antes y definido antes, este ser humano trabajador, que es la fuerza productiva principal, por ser la única generadora de valor. Entonces,
sí,
en ese sentido, pensamos de que debe haber una cobertura de las necesidades de esta población generadora de riqueza, generadora de valor económico en la sociedad, y es justamente el punto de arranque del que parte este modelo, ¿verdad?
La premisa,
entonces, este modelo trata de establecer esa proporcionalidad entre esos dos grandes recursos, ¿verdad? Los recursos no humanos, que son medios de producción o lo que se suele llamar como capital, y el recurso humano o la fuerza de trabajo o el ser humano trabajador. Entonces, la idea, como decía, el punto de arranque en esto de la proporcionalidad es que en nuestro país, dadas las características de nuestra economía, digamos, el monto de la producción, aquella parte de la producción que va dirigida a las remuneraciones de los trabajadores, es muy pequeño, ¿verdad? Entonces, es desproporcional.
Claro.
Los niveles de a las inversiones en recursos no humanos, en medios de producción,
así
en
es,
capital.
Sí, sí.
Y entonces la propuesta arranca de elevar eso. Pero eso implica dos esfuerzos. Uno de los esfuerzos es, o sea, elevar ese monto que corresponde o que va hacia los trabajadores para que sea proporcional en el funcionamiento económico. Y eso pues se propone hacer a través de dos medidas. Una es la política de ingresos. Esta política de ingresos está fundamentada en la regulación salarial que se sostiene en el salario mínimo y que evidentemente debe de ser apoyada por el sector empresarial, ¿verdad?
Sí.
Porque si no, de nada sirve modificar el salario mínimo si los salarios no se ajustan en las empresas de manera efectiva. La otra medida relevante que se propone es hacer una importante inversión social en el ser humano, y eso evidentemente lo hace el Estado, implica un pacto fiscal, una reforma tributaria importante en la cual evidentemente pues todos los sectores de la sociedad se tienen que ver involucrados, igual que en la política de ingreso sostenida en los salarios, en donde los empresarios deben de poner de su parte. Ahora, ¿cuál es el objetivo de lograr esta proporcionalidad al elevar este monto que corresponde a la población trabajadora? Bueno, el objetivo es prácticamente son dos, ¿verdad? Uno es lograr el equilibrio de los mercados, es decir, que todos los productos que se produzcan se puedan vender, ese proceso equilibrado, ¿verdad? Y el otro es alcanzar el crecimiento y el desarrollo homogéneo, es decir, un crecimiento que permita que todos los sectores de la sociedad puedan ir progresando según el ritmo de crecimiento.
Sí, reducir las disparidades, ¿verdad?
Correcto.
Reducir
disparidades y luego mantenerla, ¿verdad? No, en eso reside la proporcionalidad. O sea, si alcanzamos un objetivo en el cual todos los miembros de la sociedad han salido favorecidos, pues que esa condición favorable de todos se mantenga, ¿verdad? Entonces, claramente esto va a tener un impacto en la eficiencia, ese es el punto digamos, esa es la consecuencia de esta proporcionalidad, va a tener como resultado un mayor nivel de eficiencia, y este mayor nivel de eficiencia en una economía lucrativa que es tan importante va a permitir elevar no solo estas remuneraciones, que es el punto de partida, ¿verdad?
Claro.
Sino el excedente de explotación aquella parte que va a parar a manos de los empresarios y que de ahí, mediante el sistema tributario, el Estado también obtiene sus ingresos, ¿verdad? Con los cuales realiza sus gastos y con los cuales realizaría esta inversión social. Entonces, la estrategia, pues, parte de este modelo en donde el punto de partida, la premisa es ese aumento en las condiciones de vida de la población trabajadora, de la generadora de riqueza. Eso es muy diferente a cualesquiera de los modelos y de las propuestas, incluso las que hace los organismos internacionales como la ONU, el PNUD, ¿verdad? Pero que están relacionadas, sí, claro, por ejemplo, con esto del desarrollo humano.
Desarrollo humano.
Pero difiere mucho en cuanto a que, por lo general, el punto de arranque de estas visiones tradicionales y ortodoxas, como le llamamos nosotros, el punto de arranque es potenciar las cosas, potenciar los medios de producción, potenciar el capital, la idea del rebalse, ¿verdad? De
claro.
que la riqueza va aumentando, la fortuna de los ricos va aumentando hasta el punto en que rebalsa y va a parar un poco a los pobres en nuestro, en nuestro caso.
Es más espontáneo ese enfoque, ¿verdad?
Sí,
que es
claro,
algo que va a venir así, ¿verdad?
Exacto, y definitivamente eso no ha ocurrido, pues, o sea, por eso
tiene que ser más deliberado.
Por eso es que nosotros proponemos una estrategia en la cual el punto de arranque es que la gente se favorezca y de eso la economía se equilibre y luego se genere una mayor productividad, una mayor eficiencia y un mayor excedente, que es lo que también les interesa a los
entonces,
empresarios.
Entonces, a la larga, la economía se va a reproducir de manera ampliada y va a generar más salarios, más beneficios, más ventas, más ingresos. Todo el circuito en el tiempo de ingresos y gastos se va a ir reproduciendo, ¿verdad? Y quizás, y de hecho, con mayor equidad, porque contempla precisamente un aumento en la remuneración al factor trabajo, que es el que crea valor adicional.
Correcto,
así ¿verdad? Es. Porque la premisa básica es que ciertamente, ¿verdad?, lo que le imprime valor a los bienes y servicios que la economía genera es tanto, ¿verdad?, el capital, el gasto en capital aportado, que transfiere valor. Sin embargo, solo el trabajo, la fuerza de trabajo es lo que crea valor adicional. Y entonces ahí está el fundamento de este esquema.
Sí, y hay que también mencionar, aclarar ahí, de que esa transferencia del valor de las cosas, del valor del capital, digamos, o de los medios de producción, es también gracias al trabajo concreto de la fuerza de trabajo, de los trabajadores, de las personas que trabajan, ¿verdad? Es decir, las cosas no pueden transferir su valor ellas solas, sino que tiene que caer sobre ellas el trabajo de las personas. Normalmente en este tipo de estrategias lo primero que se pregunta, y tanto desde el lado de los empresarios como del lado de los políticos conservadores, ¿verdad? Sí. E incluso de los no conservadores, ¿de dónde se van a sacar los recursos? Entonces, la propuesta para obtener estos los recursos en esta estrategia nuestra, justamente porque va a tener esos impactos que antes mencionábamos, es realizar un proceso de redistribución. Y este proceso de redistribución es del que estábamos hablando. O sea, una política de ingresos que regule el salario, que eleve los salarios y evidentemente con la colaboración de los empresarios. Y ese es un punto. Y el otro es generar una inversión social que anualmente, o sea, que alcance, que se eleve a 2,000 millones de dólares de lo que es actualmente, ¿verdad? Esa es la idea. Ahora, como esto, claro, se ve bien impactante cuando uno se pone a pensar en cómo están las cuentas del Estado, en cómo estamos en cuanto al crecimiento. La propuesta nuestra es de que esto se haga de manera gradual a lo largo de 10 años, ¿verdad? Entonces nosotros hemos hecho un modelo de simulación que le llamamos modelo de simulación ex post, es decir, utilizamos la información con la que contamos real y estimamos
el modelo.
Correcto, y estimamos lo que ocurriría en caso que se impulsara esta estrategia.
Hasta el ejercicio.
Entonces, nosotros hemos estimado de que el excedente bruto de explotación, o sea, una vez quitadas las remuneraciones de aquellos que viven de salarios y sueldos y todo eso, Una vez quitado eso, el excedente bruto anda por 18.3 miles de millones de dólares, ¿verdad?, en nuestro país. O sea, es un monto bastante elevado. Es decir, si nos ponemos a pensar, esto está relacionado con un producto, esto, digamos, el punto de partida que nosotros de nuestro análisis es 2013 para aplicar este modelo, y el producto, o sea, el PIB en ese año fue de 24.3 millones de dólares, miles, ¿verdad? Millones, sí. Entonces, de eso, quitando las remuneraciones, quedan 18.3 mil millones de dólares, que es el excedente bruto de explotación que se sometería a este plan de redistribución, que evidentemente ya hay una parte de la de redistribución que se está haciendo. Es decir, nosotros hemos sacado las deducciones que se harían a este excedente bruto por inversiones sociales que ya el Estado está realizando, que en promedio, utilizando una información de los primeros 5 años que implicarían este proceso de redistribución, en promedio la inversión que el Estado hace anualmente en inversión social, ¿verdad? En los programas sociales, vaso de leche, todo eso, ¿no?, que conocemos, anda por los 3.053 millones de dólares, ¿verdad? Eso es lo que el gobierno actualmente está haciendo. Nuestra propuesta, a lo largo, en el proceso gradual, a lo largo de 10 años, propone, o sea, establecemos de que deben de irse aumentando cada año 500 millones de dólares, ¿verdad?
Es decir, no suena tanto.
La propuesta de incremento es 500 millones de dólares cada año, primer año 500, ¿verdad? Y se quedan ahí, incrementados como gastos, como inversión social. El siguiente año son otros 500, van a ser 1000 y así va, ¿verdad? Muy aumentando bien, hasta llegar, este es una magnitud promedio, ¿verdad? Aumentando la cantidad específica, como esta es una magnitud promedio en 5 años, pues hablamos de 500 millones de dólares, pero la propuesta específicamente, concretamente, establece que son 200 millones de dólares anuales las que se tendrían que ir elevando, ¿verdad? Cada año. Entonces, el primer año 200, el segundo año 200, son 400, ¿verdad? El tercer año otros 200, son 600 y así, ¿verdad? En 10 años, evidentemente, se van a hacer 2.000 millones de dólares, pero en 10 años anuales, ¿verdad? O sea, esos ya se van a quedar, se van a mantener ahí como inversión social hasta que eso ya no sea necesario, ¿verdad? Pero estamos hablando de 2018 o 2019, 10 años adelante.
10 años, sí, llegar
2028, 2029. Luego, el incremento de salario, ¿verdad? El incremento de salario en un periodo de 5 años, en la mitad del periodo que establezcamos, del primer quinquenio, andaría ahí en promedio por más de 2.000 millones de dólares el incremento salarial, que lo que pretende es elevar, digamos, en 2 veces, pero a lo largo de 10 años, las remuneraciones por salarios que actualmente tiene el país en total, la masa salarial, pues elevarla en 2 veces. Esas remuneraciones. Y luego incrementarla a través de la inversión social con todos los programas que potencien la capacidad humana, que potencien la educación, que potencien la salud, que potencien también las condiciones en las escuelas, todo eso, ¿verdad?
Sí, Mario, ¿sabes qué me llama la atención en particular? De que la estrategia se concentra en 2 procesos.
Sí.
Uno, el proceso de producción de bienes y servicios, porque precisamente parte, ¿verdad?, de el origen del producto social, que lo podemos descomponer en salarios y excedente de explotación del ingreso nacional, ¿verdad? Sí. Y también eso en cuanto al proceso de producción. Y dos, en cuanto al proceso de reproducción de las personas, ¿verdad? Es decir, cuando te refieres al gasto social en inversión en salud y educación. Entonces,
correcto,
así integra los 2 procesos. Entonces, eso me parece interesante. Pero regresando además al origen de la producción, ¿verdad? De que parte, pues, precisamente de esa premisa que ciertamente, y lo documentan los mismos organismos internacionales, ¿verdad? La ONU, hasta el mismo Fondo Monetario, la distribución del ingreso, que todavía en nuestro medio, ¿verdad? Si vemos al ingreso nacional en términos de la suma de salarios y excedente bruto de explotación, hay una gran desproporcionalidad, ciertamente,
sí,
¿verdad? Y precisamente vamos a escuchar datos sobre esta cuestión en la sección ¿Sabía usted? Por lo cual solicitamos a nuestro operador Martín que nos haga oír esa sección. Adelante, Martín.
Estimado y estimada, gracias por seguir con Hablando de Economía. Como ya escuchó, estamos conversando acerca de estrategia de desarrollo propuesta por el Departamento de Economía en el análisis socioeconómico de El Salvador, año 2017. Veamos algunos datos extraídos de esta publicación presentada el pasado lunes 19 de febrero. ¿Sabía usted que entre 1991 y 2016 El Salvador presenta una sostenida tendencia creciente en la desigualdad del ingreso total? De acuerdo con los cálculos realizados en el estudio, tal tendencia es alarmante, ya que para el año 2016 se estima un nivel de desigualdad de casi 60%. Es decir, que más de la mitad del ingreso que genera la economía de todo el país se la apropia el 10% de la población con mayores ingresos, planteando un serio problema a la sociedad y al Estado salvadoreño. Además, ¿sabía usted que en el periodo de 1990 a 2006 ha habido un incremento en la productividad desde la perspectiva del valor trabajo? Según la investigación, en esos 16 años, la productividad agregada, o sea, de todos los factores productivos utilizados en la economía nacional, registra un crecimiento del 2.9%, en tanto que la productividad del factor trabajo reporta un índice de crecimiento de más del 3%. Asimismo, las ramas que más contribuyen a esa mayor productividad son el sector servicios y la manufactura. Por el contrario, la rama agrícola ha tendido a disminuir la productividad agregada. Finalmente, ¿sabía usted que en los últimos 3 años el gobierno de El Salvador ha realizado una inversión social de al menos 7 mil millones de dólares? En los últimos 3 años, la actual administración aumentó la inversión social en unos 1.200 millones de dólares con respecto a la anterior gestión. Bueno, con estos datos volvemos a cabina. Continúe con nosotros.
Gracias. Mario, comentarios a esta información adicional, sobre todo en la...
Sí, justamente esta es, digamos, la... lo que estábamos conversando sobre sí. El excedente de explotación, sí. ¿Verdad? Este incremento, esta inversión social que ha hecho el Estado, en promedio, por ejemplo, desde la perspectiva de nuestra estrategia, en el transcurso de los primeros 5 años de la que propone la estrategia, el primer quinquenio, esa inversión anualmente pues anda en promedio por los 3.053, pero este es un promedio, ¿verdad? Difiere por eso un poco del dato que se mencionó en,
escuchamos,
sin el espacio, pero es coherente, ¿verdad? Entonces, restando al excedente bruto que antes decíamos 18.3 mil millones de dólares que son del Salvador, restándole eso que ya el Estado invierte, ¿verdad? Restando la propuesta que nosotros hacemos, que decíamos en promedio 500 millones de dólares, restando en esos 5 años, ¿verdad? Restando el incremento salarial, que es un poco más de 2 mil millones de dólares en esos 5 años, y restando, porque sabemos que en el excedente bruto también de explotación está incluido una parte de ingresos que corresponden a cuenta propia. Nosotros estimamos que ese monto es de un poco más de 2 mil millones de dólares a los que están en cuenta propia, ¿verdad? Entonces, restando eso, porque eso no pertenece a los empresarios más fuertes.
Sino que a los pequeños.
Sí, son todos aquellos cuenta propia que son una gran cantidad de personas, ¿verdad? Porque sabemos que...
decenas de miles.
La informalidad, por ejemplo, en el sector urbano anda por un 50% de la población empleada,
claro,
¿verdad?
Sí, la mitad.
Los que están cubiertos por el Seguro Social, esos representan un tercio de la población ocupada. Entonces, estamos hablando de que una gran cantidad de población trabaja por su cuenta, claro. Y eso queda incluido en el excedente bruto.
Ahí están,
Y nosotros restamos eso, ¿verdad? Para que no del lado empresarial nos digan, nos están poniendo una magnitud que no nos corresponde. Quitamos esa parte y aún quitando eso y asumiendo que, partiendo del supuesto en nuestro modelo de que no se modifica la eficiencia ni la productividad, ¿verdad? Solamente haciendo la redistribución, claro, a través de las dos medidas que hemos mencionado, sí, todavía quedan en manos de los empresarios más de 10 mil millones de dólares, ¿verdad? De este excedente redistribuido, claro, o sea, como excedente neto en manos de los empresarios. Ahora, sabemos que los empresarios hacen lo que se conoce como inversión privada. Asumamos que toda esa inversión privada, sí, que anda por el 12% del Producto Interno Bruto, asumamos que, sí, la hacen que lo hacen los empresarios capitalistas más importantes del país, porque sí, una parte grandes, es probable, sí, que la hagan sectores que no son tan grandes, ¿verdad? Sí, sí. Pero asumamos que la hacen ellos, estamos hablando de más de 3 mil millones de dólares que había que restarle a esos 10 mil, porque eso es, sí, lo que claro, es acumulación, ¿verdad?
Claro,
inversión acumulación que ellos hacen del excedente neto que les queda.
Reinversión de utilidad. Ajá,
y todo, claro, eso. Y sin embargo, eso se va a traducir en ganancia.
Claro.
Les queda todavía un poco más de 7 mil millones de dólares para poder sostener su estándar de vida, ¿verdad? Su estándar de vida afortunado, que,
sí, en
el que viven,
sí,
en el que viven los empresarios más fuertes de nuestro país, ¿verdad? La familia de los empresarios más fuertes de nuestro país. Entonces, claro, vemos que cuando se pregunta, ¿de dónde se van a sacar los recursos? Pues del excedente bruto de explotación. Ahora,
claro,
no hay que ver esto, y eso es importante que lo comprendan los empresarios.
Que no se asusten,
especialmente,
¿verdad?
Sí, sí, no hay que ver esto como, sí, una beneficencia. Estamos, claro, diciendo que esto, claro, lo hemos sacado de un modelo de, claro, desarrollo y de crecimiento.
Claro.
Este modelo trabaja en función de esa proporcionalidad. Al hacer estas inversiones, la economía se vuelve más proporcional y más eficiente.
Sí,
entonces,
claro,
nosotros estimamos, sobre la base del mismo modelo, de que al menos el excedente neto que queda en manos de los empresarios, del cual también tienen que hacer parte en inversiones, ¿verdad?
Claro.
Pero al menos se va a duplicar como consecuencia del impacto en la eficiencia que este ajuste, este proceso redistributivo y esta potenciación de la fuerza de trabajo va a generar. Entonces, al menos, ¿verdad? No, porque nuestro modelo en términos potenciales estima que el excedente se puede multiplicar por 4. ¿Verdad?
Sí,
claro,
pero en el mejor de los casos.
En el mejor de los casos,
sí, claro,
siendo completamente optimista, ¿verdad? Claro, un modelo, sí, hay que tener en cuenta que un modelo tiene sus errores, ¿verdad?
Claro,
pero por eso decimos, al menos se va a duplicar. Si se va a duplicar, estamos hablando de que el excedente neto que quedaría a los empresarios, del cual sacan su inversión, se elevaría a 20 mil millones de dólares. De lo
Mario,
que es ahora 10, ¿verdad?
Y se basa también en otra premisa que todavía pues no es aceptada o no se... reconoce, y es la siguiente: entre mejor distribuido esté el ingreso nacional, pues habrá más ventas, la economía puede prosperar más, puede crecer más, pero si una parte se está apropiando, ¿verdad?, está concentrando el ingreso, la riqueza, pues los activos, lo que sea, entonces eso asfixia a la economía, ¿verdad? Entonces, claro está, y esto es consistente, recordemos, incluso con uno de los postulados de los economistas clásicos liberales, la ley de Say, ¿verdad?
Claro.
Tiene que estar reciclándose el flujo de bienes y servicios, pero para eso necesita que la población tenga poder de compra.
Así es, si los excedentes,
sí,
no son utilizados de esta forma productiva, de esta forma generadora de proporcionalidad, de equilibrio en la economía, muchos de estos, digamos, de estos fondos que son parte del excedente de explotación, pueden incluso convertirse en compras en el exterior,
claro,
en lugar de, sí, convertirse en demanda interna que impulsa, sí, la capacidad productiva de nuestra economía.
Propia, sí,
aparte,
sí,
de que estamos hablando aquí de una economía de oferta también, porque
claro,
estamos,
claro,
hablando de potenciar las capacidades humanas, ¿verdad? Elevar la educación, elevar el conocimiento, elevar la destreza, la maestría de la fuerza de trabajo, de manera que se puedan hacer inversiones en investigación y desarrollo y éstas se puedan convertir en innovación tecnológica y en inversiones más fuertes de medios de producción y tecnología, ¿verdad? De capital, como diríamos. Entonces, eso implica políticas y programas que van más al detalle y en el que evidentemente,
sí, sí,
todos los miembros de la sociedad tienen que verse involucrados, ¿verdad?
Por, claro, no es cuestión unilateral.
El Estado, sí, los trabajadores.
Sí, ya es tiempo.
El país necesita. Aquellos sectores excluidos, ¿verdad?
Muy bien.
Que están,
claro,
en cuenta propia, en la informalidad,
sí,
etcétera.
Hoy, ¿no?, es cuando.
Sí.
Y hoy también es tiempo de escuchar ahora algunos anuncios. Vamos a regresar en unos minutos. Llegamos al fin de la primera parte de nuestro programa y regresamos con esto más adelante. Adelante, Martín.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Escríbanos a nuestro chat www.yesuca.org.sv. Volvemos enseguida.